Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, pelear o que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, como cada día hasta las 6 de la tarde en vivo por Radio Concepto, desde donde estés, desde tu casa, la oficina, el transporte público, el colectivo, el tren, incluso en el taxi también, sintoniza la 95.5 que estamos en vivo hasta las 6 para repasar los principales temas de la agenda nacional e internacional de Argentina al mundo. Sale este programa hoy con distintos temas que iremos tocando, que surcan la agenda informativa. Estaremos viajando a la provincia de Santa Fe, al centro del país, porque este domingo, el 10 de septiembre, se celebran las elecciones a gobernador, donde, bueno, pareciera ser que la oposición de Juntos por el Cambio, que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe, ahí en la provincia, tiene, la verdad, todas las de ganar. Sacó más de 60% de los votos en las primarias, en las PASO, celebradas hace un par de meses, y bueno, viajaremos ahí para ver qué sucede. Hablaremos con alguien del oficialismo de la provincia a ver si tienen forma de retener esta localidad clave en el armado nacional. Obviamente esto no puede escindirse de lo que serán las elecciones presidenciales. Veremos si da alguna señal en ese sentido de cara a lo que suceda con las generales del 22 de octubre. Luego estaremos remitiéndonos a la oposición, pero a nivel nacional, a Juntos por el Cambio. Vamos a hablar con un dirigente muy importante, no solamente sobre el armado político, sino también las incógnitas que hay en torno a la economía. ¿Cuáles son las propuestas del espacio que encabeza Patricia Bullrich para la presidencia? ¿Cómo es la diferenciación con Javier Milei, el libertario, el candidato de La Libertad Avanza, que pareciera traer sobre la mesa opciones más radicales en materia económica, de cambio más abrupto? Bueno, vamos a hablar sobre eso también. Y también estaremos viajando a Brasil para charlar sobre un tema que ayer estuvimos comentando, que es que la Corte Suprema del país vecino anuló todas las pruebas obtenidas contra Lula da Silva en la causa del Lavallato. Bueno, vamos a estar metiéndonos en las implicancias de esto. Repasaremos las principales declaraciones del día en la agenda nacional también. Así que, si les parece, ponemos primera. Y en este jueves nublado en la ciudad de Buenos Aires, arrancamos Cara o Seca.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Bien, antes de meternos en la primera nota del día, un dato recién salido del horno: la inflación de la ciudad de Buenos Aires fue del 10,8% en el último mes, en agosto, y acumula una suba del 127,3% en los últimos 12 meses. Es el dato más alto en los últimos 12 años, desde 2011, desde que empezó a medirse en la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña. ¿Esto por qué importa? Bueno, porque suele marcar una tendencia con respecto al índice nacional. Por ejemplo, en julio, el mes anterior, la ciudad había arrojado un 7,3% y luego la nacional, la inflación general, fue del 6,3%. Atención, inflación, porque lo que más subió fue el rubro de alimentos y bebidas, 12,5% en el mes de agosto en la ciudad de Buenos Aires, en línea con lo que hablábamos con Isaac Rudnick del ISEPSI sobre cómo afectó la devaluación a la suba de los alimentos, que sabemos constituyen un pilar clave en la canasta de pobreza e indigencia, y por eso suenan todas las alarmas. Hablamos de economía y vamos a hablar con un economista, diputado nacional de Juntos por el Cambio, de Republicanos Unidos. Es Ricardo López Murphy. Ricardo, bienvenido a Caro Seca. Muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Juan Lemano.
¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Ricardo, ¿cómo está viendo el inicio de la campaña de Bullrich de cara ahora a las generales, después de, bueno, el resultado que arrojó las PASO? ¿Cómo ve los últimos movimientos de la exministra de Seguridad?
Bueno, estamos haciendo el esfuerzo ella y los demás que debemos hacer. Ella hoy está en Misiones recorriendo el territorio y muchos de nosotros lo estamos haciendo en distintos tipos de reuniones y exposiciones. Yo no paro un minuto, y enfrentando los medios como estoy haciéndolo en este caso, tratando de exponer nuestros programas, nuestras ideas, nuestras propuestas, y hacer de eso el eje de la campaña, el contacto en el territorio, la disputa en los medios, ofrecer las mejores ideas y transmitir la solidez de una coalición muy amplia, extendida en todo el país, que tiene más de 1000 gobiernos locales, que va a gobernar más de 10 provincias, que tiene un bloque muy, muy grande en senadores y diputados, y que creo yo es la fuerza con más aptitud para gobernar.
¿Qué lectura hace Ricardo sobre el ingreso a la campaña del titular de la Fundación Mediterránea de Carlos Melconian? ¿Cómo cree que cae su llegada a Juntos por el Cambio en este tramo hasta las generales?
Yo creo que ha sido positivo, es decir, la coalición nuestra es muy grande, muy matizada, y la incorporación de la Fundación Mediterránea, en particular del liberal, de su Instituto de Estudios Económicos y de su economista jefe, ha reforzado nuestros equipos técnicos. Ellos se han alineado debajo del liderazgo de la doctora Bullrich y están haciendo una contribución muy valiosa al debate y a las propuestas de la sociedad argentina, y complementando el esfuerzo que habíamos hecho anteriormente, los que la venimos acompañando desde hace mucho tiempo.
Estamos hablando con Ricardo.
Yo diría que ha habido una gran sinergia, ha sido muy bien receptado, como me parece que estamos funcionando bien. O sea, uno de los temas nuestros era cuestionarlo y estamos bien cuestionados.
Estamos hablando con Ricardo López Murphy, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Ricardo, me pongo en los zapatos de alguien que busca votar a la oposición, que no está satisfecho con el gobierno, y le pregunto a usted, ¿por qué debería optar por Patricia Bullrich si quien pareciera expresar más cabalmente el hartazgo o el desencanto hacia este gobierno es Javier Milei? ¿Por qué deberían votar por su candidata?
Bueno, varias razones. La primera es que es una mujer, una profesional, muy entrenada, ha sido 3 veces diputada de la Nación, ha sido su secretaria, ha sido 2 veces ministra en Trabajo, Seguridad Social, en Seguridad Nacional, o sea, tiene una vastísima experiencia, ha sido presidenta del partido político más grande de la coalición. Yo diría tiene un programa muy importante, tiene un equipo inmenso, tiene una enorme cantidad de diputados, senadores, gobernadores, intendentes, diputados provinciales, concejales, y lo que es más importante, ha sido quien ha enfrentado los excesos del gobierno desde el comienzo, y nunca ha estado mezclada con Massa ni tiene listas que se confunden con él, ni ninguna de esas características que podrían generar, digamos, algún tipo de duda. Nosotros no tenemos ninguna duda, hemos enfrentado al proyecto totalitario desde el comienzo de su gestión.
¿Usted dice que en las listas de Milei, perdón, hay gente de Massa?
No, la dice, lo han dicho ellos mismos, ¿no? O sea, ese episodio ha surgido, es muy claro. Fíjese lo que pasó en Santiago del Estero, que el gobernador, el principal impulsor de Massa, bajó la lista de Milei. ¿Usted cómo cree que pasó eso? No estoy haciendo una... No estoy inventando algo, estoy recogiendo hechos. Lea los episodios que ocurrieron en Tigre. Los candidatos de San Isidro no son parientes nuestros, casualmente.
Ricardo, quiero ir a una propuesta concreta, que es quizás la que está en boca de una gran parte de la población y sobre la cual se está hablando en materia económica, que es la dolarización de la economía propuesta por Milei. ¿Qué opinión le merece? Obviamente ha habido idas y vueltas con respecto a esto, sobre si primero es necesario ordenar la macroeconomía, sobre en qué momento se llevaría a cabo, pero a fin de cuentas todo redunda en la opción por llevar a cabo esta iniciativa desde La Libertad Avanza.
Verdad,
¿qué opina?
Como dice usted, que ha ido cambiando, ha sido una al desayuno, otra en el almuerzo, otra a la hora del té y otra en la cena. En síntesis, lo que están diciendo ahora es que sin dólares no se puede hacer, no se va a poder hacer. Y a mí me parece un tema de segundo orden. Lo que acá es esencial es reordenar el Estado, balancear el presupuesto, hacerlo entrar en superávit, integrar la economía al mundo, generar leyes pro empleo, pro inversión, mejorar la educación, mejorar la seguridad. El tema del régimen monetario es un problema de segundo orden.
Y con respecto a la propuesta de Melconian sobre el bimonetarismo del que estuvo hablando en el último tiempo, ¿también le parece de segundo orden en ese plano?
Es de segundo orden, no es el núcleo del programa, no está ahí. En realidad, a ver, eso es lo mismo que tiene Uruguay, Paraguay, Perú, ¿no? Es lo que había en la década del 90 hasta que se pusieron los cepos.
Claro. Y con respecto...
Ahí no hay ninguna novedad, es una cosa simplemente como ese tema surgió en la discusión, se planteó este tema, que es lo que hace Uruguay, Paraguay, Perú. A mí me parece un tema de segundo orden. El problema del primer orden es el fenomenal lío fiscal, la deuda, la crisis externa, la crisis de producción, el empleo informal. Esos son los problemas argentinos, la inseguridad, la indefensión, esos son los problemas.
Y con respecto al
sistema educativo que no funciona, un sistema sanitario que no funciona, esos son los problemas.
Y con respecto, Ricardo, a la faceta del endeudamiento, ¿qué piensa usted sobre el Fondo Monetario, sobre qué hay que hacer con respecto al Fondo Monetario Internacional? Y también, en paralelo, le pregunto por el ingreso a los BRICS. Hay quienes dicen que, bueno, puede ser una nueva fuente de financiamiento, sin embargo, Burrich se mostró en contra de afianzar relaciones con China y estos países. ¿Por qué?
Yo también. Voy a hacer, primero vamos al fondo, vamos a hacer lo que hacen todos los países del mundo, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacerlo de buena fe, en lugar de lo que hace Massa, que firma una cosa una semana y hace todo lo contrario a lo siguiente. Nosotros vamos a discutir seriamente y lo que firmemos lo vamos a cumplir. Y seguramente renovaremos la deuda hasta que el país esté más en mejores condiciones de saldarla. En el caso de los BRICS, yo haría lo que hacen Uruguay y Chile, que me venden, hacen negocio con ellos, y eso es lo que tiene que hacer Argentina. Y no me metería con una asociación donde está un país que le hace guerra a los vecinos, que invade a los vecinos, o un país que ha sido la guarida de los terroristas que nos atacaron en dos oportunidades en la década del 90. No necesitamos estar metidos en ese club.
¿Y cree que es factible resolver el tema del endeudamiento sin apelar a fuentes que no sean la del fondo?
Con el tiempo, cuando ganemos prestigio y colapse el mismo país, iremos a los mercados capitales como van Chile, Uruguay, Brasil, Perú y los demás países. Eso requiere que hagamos colapsar el riesgo país, que fue el gran error que cometió este gobierno, que lo hizo explosivo, y eso cerró todos los mercados capitales para el país.
Hay una discusión en este momento, Ricardo, aprovechando que usted es diputado, sabemos que, bueno, Unión por la Patria, el oficialismo en el Senado, está buscando modificar la ley de alquileres, la media sanción que obtuvo el proyecto de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, en diputados, y que para eso, bueno, está intentando tender acuerdos. En caso de que la iniciativa de la ley de alquileres sufriera cambios, por ejemplo, con respecto a los plazos de renovación o al tiempo de actualización de los contratos, ¿usted estaría dispuesto a aceptar estas modificaciones?
Mire, nosotros votamos dos cosas, en realidad. La primera fue tratar de derogar la ley. No nos dieron los votos. Los votos nos dieron para reformar dos cosas que eran importantes. Una, achicar el plazo de 3 a 2 años, y achicar el periodo de ajuste para que no sea una traba para que la gente pueda alquilar. Yo diría que ratificar lo que votó diputado es la mejor solución que se puede alcanzar, y cuanto antes la hagamos, millones de familias se van a ver aliviadas. Millones de familias. Yo conozco mucha gente que está muy angustiada por el alquiler y que se hicieran las reformas que ya se hicieron en diputados, se aprobaran, le arreglaríamos el problema a miles de personas, a millones de personas.
Ricardo, la última pregunta...
Es lo más fácil de hacer, porque es una reforma, no es la que yo hubiera hecho, yo hubiera derogado la ley, para serle franco. Pero no nos daban los votos. Entonces, como no nos daban los votos, logramos una reforma que a mí me parece muy operativa. Y meter dedo ahí es demorar las cosas.
En este punto...
El dedo tiene que volver a diputado, después pasar por las comisiones. Se demora mucho. El país está... Hay muchos problemas con los alquileres. Aprueben lo que sacó diputado. Y si quieren más adelante discutir una cosa más compleja, yo discutiría eliminar.
En ese punto, ¿usted coincidiría con el Armado de la Libertad Avanza, que propuso la derogación directamente?
Nosotros la propusimos, no ellos.
Pero ellos también se levantaron cuando lo que se aprobó fue la...
Bueno, por supuesto que ellos siempre hacen seguidismo. Van poco al Congreso. Cuando van, no hacen seguidismo. O votan en contra disparatadamente, porque lo único que se podía votar es lo que votamos nosotros. Lo único que dan los votos, en la vida hay que ser realista. Si usted dice, mire, yo le digo, la ley de gravedad se aplica, no salte del quinto piso. Ahora te dice, estoy en el primero, bueno, de ahí no se va a matar si salta, del quinto se mata. Ahora, para mí me gustaría saltar del quinto, pero no estás en el quinto, no estás en el primero, el quinto te matás. ¿Entiendes?
Sí. A partir de...
Ellos proponen... ¿Por qué no saltamos? Porque saltarse puede el primero, no del quinto.
Claro. ¿Es más grave la situación como para directamente dejar en esa situación?
No, no es más grave. No teníamos los votos, por Dios. En el Congreso hay que conseguir los votos. Eso no lo entienden, entre otras cosas, porque saben que ellos no los tienen. Entonces, como no los tienen, no sé... Es decir, el problema cuando usted elige a alguien que no tiene los votos es que se mete en un lío muy grande.
Si Javier Milei fuera electo presidente y avanzara con reformas con las cuales usted puede llegar a estar de acuerdo, ¿usted apoyaría las mociones que pasen por el Congreso?
Yo siempre he actuado patrióticamente. Voy a hacer lo mejor para mi patria en cualquier caso, pero me parece que por todo lo que he dicho, el país debe votar a Patricia Bullrich. Es la mayor certeza que van a tener de que no nos pasen cosas raras.
¿Y si el balotaje fuera más a Milei, qué sería lo mejor para la patria en ese caso, si hubiera que jugarse la
por las dos? No va a ocurrir eso. Va a ser Bullrich presidente.
Ricardo, muchas gracias por este ratito en Caro Seca.
Gracias, hasta luego.
Ricardo López Murphy, exministro de Economía de la Nación, diputado nacional de Juntos por el Cambio, hablando sobre el tema de la ley de alquileres, sobre el armado de Patricia Bullrich y también, sobre todo, sobre qué sucede con la incógnita llamada Javier Milei.
Esto es Cara o Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
22 minutos pasan de las 5 de la tarde, seguimos en vivo en Cara o Seca. Recuerdan ustedes, ayer pasamos al aire una serie de audios donde escuchábamos a distintos integrantes, dirigentes de La Libertad Avanza, del espacio de Javier Milei, referirse justamente a esto que hablábamos con López Murphy, a la idea de dolarizar la economía. Primero escuchamos un fragmento de Darío Epstein, el asesor en materia económica de Milei, que decía que bueno, no se puede dolarizar si no hay dólares en el Banco Central, pero después escuchamos también a Juan Napoli, el presidente del Banco de Valores, candidato a senador nacional de Milei, que bueno, sostenía que sí se puede dolarizar porque esos dólares van a conseguirse mediante financiamiento externo. Bueno, sobre esto le preguntaron a Carlos Melconian, el flamante referente económico de Juntos por el Cambio, que ahora está devenido en vocero económico de la candidatura de Patricia Bullrich, y escuchá lo que dijo el economista sobre la cuestión de la dolarización. Habló en el medio Neura con Alejandro Fantino y esto dijo Melconian.
Y monetariedad, le digo a los chicos que compran $100, $50, que empiezan a elegir la moneda con la que quieren vivir. Convivencia de moneda, no competencia, porque competencia entre el dólar y el peso es el City contra el porvenir de Herley. El conjunto de tipos que explican lo otro, no dicen a qué tipo de cambio van a dolarizar. Viste que anda circulando por ahí Javier en tu programa diciendo estoy listo para dolarizar mañana cambio oficial, y al lado le ponen un video donde dice lo haremos en 20 meses, en un año. Y hoy uno que trabaja con él dijo en el Malva, y dice, conocemos tanto de dolarización que si llegamos y no hay dólares, ¿qué vamos a dolarizar? Yo diría chocolate por la noticia.
Chocolate por la noticia, dice Melconian, que explicó el tema del bimonetarismo, es decir, esta propuesta que charlábamos recién con López Murphy, y se refirió a la deteriorada situación de las reservas del Banco Central. Escuchá cómo lo decía.
¿Sabés cuánto hay para dolarizar? Menos 10.000, no cero. Menos 10.000 lo que va a dejar este gobierno. Ya hoy. ¿Por qué? Porque pones todo un conjunto de activos que valen cero. El Banco Central de Argentina está quebrado, su patrimonio es un invento. Y entonces el argumento es que los bonos quebrados de 20 guitas van a llevarlo al exterior y te van a dar 50.000 palos para dolarizar. Muchachos, me gustaría decir, háganlo, pero no tengo ganas de chocar.
No quiere chocar, dice Carlos Melconian. Bueno, es un poco la línea de Todos Juntos por el Cambio, que es la propuesta que presenta Javier Milei. Es difícil de llevar a la práctica. Lo que dicen desde la coalición opositora es nosotros tenemos los fierros para llevar a cabo lo que dice Milei. Bueno, este tira y afloje en la oposición para ver cómo se disputan los votos que no van al oficialismo. En esto nos meteremos en un ratito más acá en Cara o Seca.
En la vida hay que elegir. Cara o Seca.
Cinco y media de la tarde en todo el país. Seguimos en vivo en Cara o Seca hasta las 6. Lo decíamos en la apertura, este domingo habrá elecciones en la provincia de Santa Fe, una de las más importantes, de mayor peso a nivel nacional, donde se elegirá al próximo gobernador. Recordamos que Omar Perotti, el actual mandatario, no puede presentarse a la reelección, según, bueno, estipula la constitución provincial. En las primarias, en las PASO, la oposición Unidos para Cambiar Santa Fe cosechó el 63% de los votos con Maximiliano Puyaro a la cabeza. En el peronismo, en tanto, el 28% de los sufragios fueron para la fórmula de Juntos Avancemos, y su candidato será el actual senador nacional Marcelo Lewandowski. Vamos a hablar justamente con Silvina Frana, que es candidata a vicegobernadora de Lewandowski en el peronismo en Juntos Avancemos. Silvina, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Juan Lehmann te saluda.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto.
Igualmente. Silvina, pareciera tener un desafío por delante, ¿no? Para revertir lo que fue el resultado de las primarias. ¿Cómo están encarando estas horas antes del domingo, donde vayan, cuando van a ir a las urnas?
Con mucho entusiasmo. En realidad, cuando cerraron los comicios el 16 de julio, inmediatamente, en primer lugar, nos pusimos de acuerdo con las otras listas que habíamos sido internas para trabajar todos juntos, y así lo venimos haciendo. En cada pueblo, en cada lugar, con vecinos, tratando que la gente nos sienta cerca, pero también con propuestas muy concretas para gobernar la provincia de Santa Fe, y con un candidato que la verdad es un orgullo acompañarlo a Marcelo Lewandowski, un hombre se dejó unas zonas de confort para servir, para trabajar, para comprometerse con los santafesinos y las santafesinas, y en mi caso acompañarlo desde un lugar de experiencia. Hace algunos años que yo ocupo distintos lugares y hoy por hoy me tocó conducir por primera vez en la historia de la provincia. Una mujer conduce el Ministerio de Infraestructura y desde ese lugar acumular experiencias que claramente van a ser muy positivas para la gestión de Marcelo Lewandowski.
¿Qué balance haces, Silvina, del gobierno de Perotti, de estos 4 años en la provincia?
Yo tengo un balance positivo. Y sobre todo porque los gobiernos hay que evaluarlos también en contexto. No recuerdo desde la vuelta de la democracia un gobierno que haya transitado 2 años de pandemia, una sequía histórica, la falta de agua, hoy un conflicto económico de magnitud. Entonces, en ese contexto creo que hemos sabido superar dificultades y seguramente con cosas que hay que cambiar. No digo que sea todo perfecto. Digo que en ese contexto, por lo menos en el ministerio que a mí me toca conducir, se ha logrado muchísimas cosas. Hacía 40 años que la provincia de Santa Fe no invertía en gasoductos. Hoy hay 4 gasoductos en marcha. Hace años que la provincia de Santa Fe no fortalecía el sistema de agua potable. Hoy tenemos 2 grandes inversiones, ambas obras financiadas por Nación. Hay un acueducto histórico que va a llevar agua al departamento 9 de Julio, que hay muchos vecinos y vecinas toman agua con arsénico. Departamento 9 de Julio, Departamento San Cristóbal. Entonces digo, bueno, desde el ministerio que a mí me tocó conducir hubo decisiones de fondo que realmente van a modificar realidades. Y hay cosas que hay que mejorar. Por eso Marcelo Lewandowski tiene una propuesta muy concreta para llevar adelante un ambicioso plan de viviendas a lo largo de lo ancho de la provincia. Hay mucha demanda y, bueno, y mucha gente que no puede seguir alquilando, muchas situaciones que hay que acompañar y para eso está el Estado.
Estamos hablando con Silvina Frana, candidata a vicegobernadora de Santa Fe en Juntos Avancemos. Silvina, cada vez que nos llega a los diarios aquí en Buenos Aires, en distintos puntos del país, Santa Fe en el último tiempo estuvo signado por la cuestión del narcotráfico, sobre todo en Rosario. Quiero preguntarte cuáles son las propuestas para abordar este tema tan sensible para la población.
Mira, en primer lugar, quiero decirte que a mí me causa mucho dolor que una provincia que tiene tantas cosas para mostrar solamente sea conocida por eso. Me causa mucho dolor porque creo que es un hecho absolutamente injusto. Es cierto que atravesamos ese problema, pero también es cierto que la provincia tiene muchas cosas positivas. Todo lo que te comenté y muchas cosas más la hicimos como consecuencia del esfuerzo de mucha gente. Entonces me parece que primero hay que contar esto también. Respecto a lo que planteas, lamentablemente estar atravesadas por el narcotráfico, sobre todo en la zona sur de la provincia, es un fenómeno que se viene acumulando desde hace 15 años, no apareció en esta gestión de gobierno. Y quienes hoy vienen a proponernos un cambio son los que gobernaron los 12 años anteriores. Es un problema que no se resuelve de hoy para mañana, lo demostraron los países más conflictivos del mundo con este problema. Es un tema que requiere, por un lado, que las calles de las ciudades estén cuidadas. Y para eso una policía fortalecida en insumos, en recursos humanos, la necesidad de convocar a fuerzas federales para que cuiden las calles, pero también una gran inversión en los territorios. Hoy todavía en la provincia de Santa Fe, los lugares más vulnerables, hay lugares vulnerables donde no hay escuelas a la altura de las necesidades de ese barrio, no tienen un lugar de contención, que puede ser un club, una iglesia. Y entonces lo que tenemos que nosotros recomponer es el tejido social, si no, no nos van a alcanzar los ejércitos del mundo para combatir el narcotráfico. Y recomponer el tejido social tiene que ver con esto, con escuelas de doble escolaridad, los lugares más postergados, tiene que ver con la presencia del Estado y el trabajo coordinado con el deporte, con los clubes donde se enseña a convivir, se enseña normas de disciplina, se enseña a ganar y perder, cómo pasa en la vida. Entonces, mientras eso no suceda, y lamentablemente no se va a revertir la situación.
Silvina, ¿sabes que en la interna de la oposición en, bueno, en Juntos por el Cambio, Unidos para Cambiar Santa Fe en la provincia. Carolina Lozada advirtió fuertes acusaciones sobre Maximiliano Puyaro, quien va a ser el candidato para la gobernación. ¿Qué opinas de estas declaraciones, donde lo vinculó incluso hasta con grupos narcos de por medio? Fue realmente muy, muy llamativo esa, ese capítulo. ¿Qué opinión te merece todo este episodio?
La verdad que mucha preocupación. Si se llegaran a confirmar los dichos de esta candidata, esa preocupación es doble, pues, precisamente porque es la base del problema que tenemos. Pero hay cosas que me llaman la atención. Cuando en la última semana de las primarias, a nivel nacional, se votaba la composición de la justicia federal. Ustedes saben que los delitos del narcotráfico se gestionan en la justicia federal. Bueno, la semana previa a la elección primaria, se puso en debate en la Cámara de Senadores de la Nación el nombramiento de jueces, entre otros para la provincia de Santa Fe, de jueces federales. Marcelo Lewandowski dejó su campaña, dejó de caminar pidiendo el voto, se sentó en su banca para votar el nombramiento de esos jueces que iban a venir a fortalecer el sector de la justicia que se encarga de los temas del narcotráfico. La oposición, los que hoy quieren gobernar la provincia, no fueron. Entonces también habría que explicar, porque esa es una de las cosas que hacen a la seguridad. Como también hace 15 días en la provincia de Santa Fe se presentaron pliegos de 40 jueces aproximadamente para fortalecer la justicia, otra de las patas de la seguridad. Bueno, quien quieren gobernar la provincia a partir del 10 de diciembre rechazaron el nombramiento de esos jueces. Le impidieron a los santafesinos y las santafesinas tener una justicia consolidada. Entonces, bueno, quienes hablan de cambio, que expliquen por qué hicieron esas cosas.
Estamos hablando con Silvina Frana, candidata a vicegobernadora del peronismo Juntos Avancemos en la provincia de Santa Fe. Silvina, te llevo a Rosario por la candidatura de Juan Monteverde, que bueno, sabemos que hubo una elección muy, muy pareja, donde finalmente él va a ser el candidato en la interna. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué expectativas tienen para ganar esta ciudad tan importante en Santa Fe?
Yo creo que Juan Monteverde tiene muchísimas posibilidades de ganar. Creo que es un joven que representa un verdadero cambio, tiene propuestas muy concretas, con una mirada distinta, con una mirada acorde a nuevas realidades, a nuevas demandas sociales, a políticas inclusivas. Me parece que es una excelente oportunidad para gobernar Rosario.
Hay una pregunta que está sobrevolando en el escenario nacional. Cuando vemos tantas provincias que han desdoblado a las elecciones, es decir, han separado los comicios locales de los nacionales, ¿qué opinión te merece estos 4 años de gobierno a nivel nacional y el último año de gestión de Sergio Massa?
Mira, creo que lamentablemente a nivel nacional se ha desdibujado mucho el gobierno. Fueron múltiples las causas, pero creo que nos faltó fortaleza en el poder y eso hizo que muchas cosas no salieran todo lo bien que quisiéramos. Respecto a Sergio Massa, nuestro ministro de Economía y candidato a presidente, valoro y me pongo de pie porque aceptó tomar un barco a la deriva, aceptó el desafío de hacerse cargo de las cuentas públicas y no es un dato menor. Yo no solo hay que valorar al que es exitoso porque algún plan le sale bien, también hay que valorar que en los peores momentos asuma las responsabilidades. Y me parece que en ese sentido yo valoro la actitud de Sergio Massa. Y sí, hoy sigue estando difícil porque la cuestión económica venía muy complicada, pero estoy convencida que vamos a salir de esto y que las cosas se van a encaminar.
Tengo una última pregunta, Silvina, la misma que le hicieron al principal candidato a gobernador de la oposición, a Maximiliano Puyaro, y también se le hicieron al gobernador saliente, a Perotti. En caso de que hubiera un balotaje entre Bullrich y Milei, ¿a quién votarías vos?
No me imagino ese escenario porque para mí al balotaje hay que ser jamás.
Muy bien, la respuesta de Manuel. Recién quise hacerle pisar el palito a López Murphy, no, también, y también le evadió, así que muy bien.
No, yo no le evado. Mira, te digo, yo siempre estuve dentro del justicialismo, nunca me moví de ese lugar. Por una cuestión de convicciones. Independientemente de que a veces los armados políticos puedan gustarme más o menos, no estoy en otro lado. Pienso siempre de este lado, del lado de la inclusión, de la justicia social, me importa la participación del Estado. Entonces, si sucediera ese escenario, ya me transformaría en una ciudadana común, porque no estoy en ninguno de esos dos lugares. Y bueno, ahí veré qué haré con mi voto. pero hasta el final voy a trabajar para que sea Sergio Massa el presidente.
Cuando le preguntaron a Perotti esto...
Para mí sería un escenario, sí. Para mí sería un escenario muy complejo para la República Argentina. Y francamente, con lo que expresa Milei no estoy de acuerdo con su mirada, porque vos podés apostar a la libertad cuando estás en igualdad de condiciones. No es libre quien es pobre. Así que para mí desde allí ya tenemos una diferencia casi abismal. Me escandalizan las expresiones que tiene hacia el Papa, con lo cual estoy muy muy distante de la opinión de Milei. Lo respeto, pero no estoy distante. Respecto a Bullrich, yo fui diputada nacional en el gobierno de Macri, y creo que ellos fueron los que hundieron a este país en el endeudamiento, en la pobreza. Hoy lo que nos pasa, si no estaríamos endeudados con el fondo, no estaríamos en la situación que estamos, no estaríamos bárbaros, porque la sequía y un conjunto de cosas nos complicaron, pero nos estaríamos menos complicados. Entonces no me veo reflejada en esa situación, ¿me entendés? Yo, la verdad que si eso sucediera, que espero que no suceda, y ya veré. Pero hoy no puedo opinar, no quisiera opinar para ganarme la simpatía de alguien, porque prefiero ser honesta, aunque me tenga que ver en mi casa después.
Te pregunto porque cuando le hicieron esta misma pregunta a Perotti, él sin dudarlo respondió que en un balotaje Bullrich-Milei votaría a Milei. ¿Qué opinas de esta respuesta?
Yo lo respeto a Omar, formo parte de su gabinete, hemos trabajado muchísimo para nuestra provincia, hemos logrado muchísimas cosas, pero en esa frente a esa pregunta, bueno, tengo otra mirada. No está mal, convivimos democráticamente.
Silvina, muchísimas gracias por este ratito en Caro Seca, fuiste muy amable.
No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Bueno. Era Silvina Frana, candidata a vicegobernadora del peronismo en Santa Fe, en la fórmula encabezada por Marcelo Lewandowski. Juntos Avancemos, la provincia muy importante a nivel nacional, irá a las urnas este domingo y así vivimos la previa en Cara o Seca.
Cara o Seca. En el foco.
Lo prometimos en la apertura, vamos a repasar un poco las declaraciones desde el oficialismo en el último tiempo. Recién escuchábamos hace un ratito a Ricardo López Murphy, escuchamos la voz en audios de Carlos Melconian. Recién viajamos a Santa Fe, nos toca volver ahora al oficialismo porque anoche estuvo el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en una entrevista con C5N, con el canal, y prometió eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores en caso de ser electo presidente. Claro, la pregunta es por qué lo haría en caso de ser electo presidente y si no hasta ahora no se avanzó concretamente en esa dirección, dado que, bueno, tiene las palancas de economía y pareciera ser casi un superministro en estos términos. Bueno, escuchá lo que respondió Sergio Massa anoche en el canal.
Un laburante por ahora paga impuesto a las ganancias. Y digo por ahora porque si soy presidente no van a pagar impuesto a las ganancias los trabajadores. Y yo no soy como Macri porque ya lo vengo bajando, ¿eh? Arrancamos con 2.4, lo planteé desde el Congreso, lo volví a plantear desde el Ejecutivo y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias.
Saca ganancias si es presidente, acaba de decir, ¿eh?
Sí, o por ahí antes. Ahora, lo que digo es, ¿por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras directores de compañía no pagan impuesto a las ganancias por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario?
Saco ganancias si soy presidente o por ahí antes. Hay que ver ese por ahí porque faltan 3 meses para que asuma el nuevo gobierno, sea cual fuera el de Massa u otro. Bueno, hay que ver si hay anuncios en este sentido en los próximos 3 meses. Lo que sí parece llamar la atención es la declaración de Axel Kicillof justamente sobre estas propuestas, sobre las promesas de campaña. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene serias chances de ser reelecto y, bueno, mantener el control del peronismo en la provincia más poblada del país, propuso que el oficialismo abandone las propuestas nostálgicas y tenga un, abro comillas, carácter de época nuevo. Escuchá lo que dijo en un acto donde compartió escenario con justamente Juan Grabois, el dirigente social que le disputó la interna presidencial a Massa. Escuchá lo que dijo Kicillof.
Y están pasando cosas complicadas y novedosas. Ahora, yo creo que no tenemos que venderle esperanza a nadie y coincido con ustedes que tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con un discurso y con una propuesta nostálgica. Lo digo, ¿no? Porque nosotros que somos parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nuevo. Nosotros no podemos vivir más de los... ¿Tienes ya tu fillo a esas bandas de rock, ¿no?, que toca los viejos grandes éxitos? Y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos. Una nueva, no una que sepamos todo.
Una metáfora musical desliza el gobernador de la provincia de Buenos Aires para, bueno, que el peronismo renueve las propuestas para seducir a la sociedad de cara, sobre todo a estas elecciones generales, donde también se va a poner en juego la reelección del gobernador bonaerense. Un último audio que también me llamó la atención, Juan Grabois, el citado, el mencionado recién, que estuvo con Kicillof en aquel acto, habló ayer en Neura con Alejandro Fantino y dijo algo muy llamativo, algo que deslizó también López Murphy en este espacio, en Caro Seca. Dijo que Javier Milei armó sus candidaturas legislativas con personas allegadas a Sergio Massa. Nosotros hemos hablado en reiteradas oportunidades de las denuncias por supuestas ventas de lugares en las listas a diputados y senadores de La Libertad Avanza. Bueno, hubo denuncias en el fuero penal también y demás, pero ahora Grabois, el dirigente social de Unión por la Patria, dijo concretamente que la confección de candidaturas de las listas de La Libertad Avanza fue con gente que rodea al ministro de Economía. Escucha cómo se refirió Grabois a esto que, bueno, mezcla a Javier Milei con su rival en las elecciones, Sergio Massa. Escucha.
Él es mucho más castas que yo.
¿Cómo vas?
Yo no soy diputado. Nunca tuve un cargo público en mi vida. No recibo un peso del Estado. Él sí recibe plata del Estado. Después decide regalarla, donarla, soltearla. Pero ni Marra, ni toda la banda de runflas que tiene ahí, son todos parásitos del Estado objetivamente. No es que todos andan donando la plata. Tienen ejército de asesores que todos cobran del Estado. Sus economistas son todos economistas menemistas del SEMA, de la Fundación Mediterránea, etcétera, etcétera. Se rodeó de toda una banda de ex-peronistas, ex-menemistas, Frente Renovador. Mirá las listas que puso. ¿Cómo te pensás que armó las listas en todas las provincias? ¿Con toda gente de la nueva política? ¿Con todos pibitos libertarios? ¿Con todos pibes de Rappi? Son todos politiqueros de cuarta, todos punteros. Todos punteros. Entonces no me jodan con que no es la casta.
¿Y qué está? Cuando me decís Frente Renovador, ¿qué tiene lo que ver con Massa?
Claro, la lista la armó con todos ex Frente Renovador, arregló...
Pero con todos ex Frente Renovador, ¿qué significa? Que la
¿toda
lista
gente
la...
de Massa?
Toda gente de Massa, dice Grabois, bueno, llama la atención, no solamente por la imputación a Milei, que bueno, era previsible, pero el hecho de que lo vincule con nombre y apellido con personas del Frente Renovador, el espacio fundado por el ministro y candidato del oficialismo. Habrá que ver qué novedades hay al respecto, cómo se desenvuelve el resto de la interna, si vuelve a soltar alguna frase de estas quien rivalizó con Massa en las primarias, las internas de Unión por la Patria. Este fue el repaso de audios. Los audios del día los escuchaste en Caro Seca.
La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa.
Estamos llegando al final de este programa, apenas algo más de 10 minutos nos separan de las 6 de la tarde, ya viene en órbita, ya sigue toda la continuidad informativa de Concepto, pero ahora nos toca viajar a Brasil por una noticia que comentamos ayer. La Corte Suprema del país vecino anuló todas las pruebas obtenidas contra Lula da Silva a raíz de la causa conocida como Lavallato. Recordamos estos acuerdos, supuestos acuerdos con la empresa constructora Odebrecht. Bueno, la decisión la tomó el juez José Díaz Toffoli tras un pedido de la defensa de Lula. Recordamos, pasó 580 días presos por corrupción y lavado de dinero por orden del ex juez Sergio Moro. Moro que terminaría siendo ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil de Bolsonaro. Bueno, finalmente Bolsonaro perdió la elección contra Lula. Lula volvió al poder y ahora la Corte Suprema del país vecino anuló todas las pruebas obtenidas contra él. Ahora recordamos, Moro va a ser investigado junto a los fiscales de esta causa. Recordamos que es senador federal en este momento. Bueno, esto nos lo va a explicar mejor que nadie Darío Piñotti, periodista argentino en Brasil, que tiene la gentileza de atendernos. Darío, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lehmann te saluda en Caro Seca.
Juan, buenas tardes, un gusto saludarte.
Igualmente, gracias por atendernos. Darío, ¿qué implicancias, qué efectos va a traer esto para vos? ¿Cuál es tu lectura sobre esta noticia de la Corte?
Jurídico, pero fundamentalmente político. Es jurídico porque, tal como vos lo decías, esto demuestra, confirma, porque es la segunda sentencia del Supremo Tribunal Federal que prácticamente dinamita todo lo actuado en la causa Lavallato. Lo dice la sentencia de ayer, fue un montaje, esa es una de las expresiones que más repercusión trajo, que más vibración generó, es decir, al denunciar en su sentencia, el Supremo dice que Lavallato era en realidad una organización con objetivos políticos que se valía de artificios, de simulaciones jurídicas para alcanzar sus objetivos. Algo que en la traducción se parece mucho a la guerra jurídica, es decir, al lawfare, al utilizar a la justicia como un atajo hacia los objetivos políticos. Y acá viene el segundo elemento, el segundo plano de análisis. ¿Qué objetivos políticos se perseguía al utilizar métodos delictivos para obtener las pruebas, como por ejemplo someter a tortura psicológica equivalente a la empleada durante la dictadura militar para que los arrepentidos denunciaran a Lula, el de precisamente acabar con el expresidente? Y por poco lo logran, como recordarás en 2018, cuando Lula era franco favorito a ser electo por tercera vez en los comicios de aquel año, faltando menos de dos meses, aventajaba por entre 15 y 20 puntos, según la encuesta que se cogiera al entonces también candidato Jair Bolsonaro. Sergio Moro, el por entonces todopoderoso, pero fundamentalmente inimputable juez de la causa de Lavallato, decidió detenerlo a Lula y decidió que no podía ser excarcelado ni podía tener sus derechos políticos preservados. Consecuencia, Bolsonaro fue electo, y ahí está el meollo político de la cuestión. ¿Hizo todo esto Bolsonaro para favorecer a... ¿Hizo todo esto Moro para favorecer a Bolsonaro? Es una pregunta que cada mes más se acerca a la respuesta sí. Primero porque los hechos lo confirman o lo confirmarían. Bolsonaro, a poco de llegar a la presidencia con este invalorable favor de Moro, el de mantener preso a su adversario, nombró a su benefactor, a Moro, como el superministro del gabinete. Pero además de esta cuestión política, lo nombró como ministro de Justicia y Seguridad. Pero además de ello, en la causa hay elementos que indican que durante todo este proceso los pasos dados por Moro no fueron solamente para acabar con Lula, sino para generar en la opinión pública brasileña y en el inconsciente colectivo una enfervorización parecida a la que se vive en otros países de América Latina contra la política, contra el progresismo y contra los líderes políticos populares o de izquierda.
Estamos hablando con Darío Piñotti, colega, periodista argentino en Brasil. Darío, vamos a los efectos políticos. ¿Cómo crees que sale parado Lula de este episodio? Y también Bolsonaro, ¿qué respuesta tuvieron los simpatizantes del expresidente?
El país político, como sabes bien, está dividido, está fracturado en Brasil. No es en mí que la posición de Lula es mayor que la de Bolsonaro, pero el ex presidente de ultraderecha sigue siendo un...
Darío, bueno, estamos hablando con Darío Piñotti, periodista argentino en Brasil, sobre esta decisión de la Corte Suprema del máximo tribunal que anuló todas las pruebas obtenidas contra Lula da Silva en la causa conocida como Lavallato. Mencionábamos recién la pregunta por, bueno, lo que suceda con el juez Sergio Moro. ¿Estás ahí, Darío?
Sí, yo te escucho perfecto.
Ahí está, te perdí un instante. ¿Podés completar, por favor?
Sí, a lo que me refería es que en un país políticamente dividido, no en mitades iguales, porque la popularidad de Lula es superior a la de Bolsonaro, pero este mantiene una aprobación considerable, obviamente cada parte hizo lo suyo. Aunque, entrando en detalle, los que más defendieron a Moro y al fiscal, al exfiscal del Tandarañón, los hombres clave de Lavallato, fueron ellos mismos. Es decir, Moro y Darañol hablaron en favor de sí, pero no tanto la cúpula de bolsonarismo. Este ya es un indicio de que los elementos aportados por la justicia son muy contundentes. Y del lado del gobierno, no solamente esto fue bien recibido, sino que tomaron cartas en el asunto. Traducción. Tanto la Abogacía General de la Unión, una institución que representa al gobierno, como el Ministerio de Justicia, iniciaron investigaciones para ir más allá. ¿De dónde? Hasta el momento, lo que la sentencia de ayer dice es que todo lo hecho por Moro está viciado, está contaminado y no puede ser considerado como base para un proceso. Pero después de ello hay que saber si Moro cometió delitos, no solamente administrativos o procesales, sino también penales. Es decir, Moro cometió a lo largo de sus 4 años al frente de Lavallato no solamente arrebatos de poder, sino crímenes. Ante esa hipótesis, la de que haya delinquido, estas instancias del gobierno, el poder, a la Abogacía General de la Unión y el Ministerio de Justicia están investigando, porque cuál pudiera, por lo pronto esto es una hipótesis, ser el próximo escalón hacia el cual avanzaría el gobierno, a presionar en el Senado. Moro es senador por el estado de Paraná, para que fuera destituido. Esta posibilidad ha madurado desde hace meses, pero con las revelaciones de ayer ha ganado en preeminencia. Si va a ser o no destituido Moro, por lo pronto es una hipótesis, pero que se tornó más plausible desde ayer. En caso de perder sus foros como senador, su situación jurídica se vería muy comprometida por los delitos en cuestión y por algunos en particular muy sensibles, muy delicados. Según la sentencia conocida ayer, Moro habría colaborado ilegalmente con el FBI y con la CIA norteamericanos. De comprobarse esto, los crímenes son de mayor gravedad.
¿Y cómo escala esto hasta la figura de Bolsonaro? ¿Cómo sale parado el expresidente? ¿Sigue siendo una figura de peso pensando en, bueno, disputarle el mandato a Lula da Silva en las próximas elecciones?
Lo es. Bolsonaro en las encuestas perdió parte de la aprobación que tenía el año pasado cuando disputó en segunda vuelta las elecciones presidenciales, en las que perdió por un estrecho margen frente a Lula, pero sigue teniendo entre el 25 y el 30% de respaldo. Claro que esto no será suficiente como para presentarse en las elecciones de 2026, porque la justicia ya le impidió, ya se pronunció al respecto, ya hay una sentencia firme del Tribunal Superior Electoral, no de la Corte Suprema, prohibiéndole a Bolsonaro ser candidato en 2026, lo cual en el ámbito del Partido Liberal al cual él pertenece y en el ámbito de los sectores militares y policiales en los cuales él verdaderamente tiene su base de apoyo, ha generado una preocupación, porque no hay de momento algún liderazgo que pueda eclipsar o que pueda tener el predicamento de Bolsonaro. Una de las figuras que comienzan a despuntar como su sucesora es precisamente la ex primera dama, la esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, solo que para preocupación de la familia, acá algunos lo llaman el clan Bolsonaro, él, su esposa y sus 3 hijos legisladores, ella también está envuelta en casos de corrupción. Ella también es investigada en un caso que ha tenido mucha sonoridad en las últimas semanas acá en Brasil, como es el que Bolsonaro se apropió, robó o se quedó con joyas obsequiadas al gobierno brasileño por la corona árabe saudita y las vendió en Estados Unidos. Esto ha hecho mella, no ha acabado con la imagen de Bolsonaro y de su mujer, pero ha hecho mella. Por tanto, sí, Bolsonaro sigue en carrera. Hoy, a esta hora, Bolsonaro sería un elector muy importante en 2026, cuando son las próximas presidenciales. Es decir, quien tenga el apoyo de Bolsonaro será un candidato fuerte de la derecha y fundamentalmente de la ultraderecha. Y en esa terna de postulantes están su esposa y también algunos importantes dirigentes de extrema derecha, como son el actual gobernador del estado de San Pablo, el mayor estado del país, un estado cuyo producto bruto equivale al de Argentina, y quien fuera en su hora también ministro de Bolsonaro. Por tanto, Bolsonaro sigue en carrera, pero con causas jurídicas en buen número, en alto número, y en un número importante, y una noticia que tiene menos de una hora, y que por lo pronto es una especulación: el teniente coronel Mauro Cid, que durante 4 años fue el auxiliar de órdenes de Bolsonaro, esto es, su mano derecha y fundamentalmente su celular, quien tenía el celular de Bolsonaro, habría aceptado hacer una delación premiada en contra de su ex jefe. Habría. Por lo pronto, esto es una especulación que circuló en el canal de noticias Globo News. El auxiliar de Bolsonaro está preso desde mayo. Al principio, en las primeras indagatorias, él se mantuvo firme, no habló, demostró lealtad hacia su ex jefe, un teniente coronel hacia el ex capitán Bolsonaro, quizá omertá, pero aparentemente esa lealtad del teniente coronel comenzaría a fisurarse, comenzaría a tener quiebres. Si esto ocurrirá o no, no se sabe. Pero lo cierto es que si aquel que fue la mano derecha de Bolsonaro en sus 4 años de gobierno decide hablar y confesar los delitos posiblemente perpetrados por el expresidente, esto complicaría bastante, no solamente su situación judicial, Bolsonaro ya no tiene más fueros, sino también su situación política.
Darío, muchísimas gracias por este ratito en Caro Seca. Fuiste muy amable y muy claro para entender todo desde aquí.
Un gusto, hasta la próxima.
Abrazo. Darío Piñotti, periodista argentino en Brasil. Así cerramos esta edición de Cara o Seca. La última noticia, Alberto Fernández está viajando hacia Nueva Delhi, hacia India, el país ahora también conocido como Bharat, para participar del G20 por última vez en su mandato. Hay que dar esta noticia importante en el plano internacional. Y así cerramos esta edición de Cara o Seca, la producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Nos pueden escuchar por sputniknews.lat, Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción ejecutiva. Mi nombre es Juan Lehmann. Nos encontramos mañana, como siempre, liderados por Patricia Lee. Hasta luego, que descansen.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o Seca.